Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Hoy es jueves 21 de noviembre y les habla Natalia Vélez. En la tarde de hoy nos acompaña Ana Isabel Palacios, gerente del proyecto Medellín Ciudad Inteligente, que en la tarde de hoy ese es nuestro tema. ¿En qué consiste este proyecto? Que ya más adelante nos contará. Buenas tardes, Ana Isabel, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. E igualmente nos acompaña nuestro compañero Alejandro Lamos, que es ingeniero de sistemas, que trabaja con nosotros en la biblioteca y conoce muy bien el proyecto.
Natalia, buenas tardes, muchas gracias pues por la invitación.
Les voy a contar un poquito quién es Ana Isabel antes de empezar. Ana Isabel es la gerente del proyecto Medellín Ciudad Inteligente, es diseñadora gráfica e industrial y tiene un máster en diseño de servicios. Se formó en el Bunker Hill Community College de Boston en Estados Unidos en diseño gráfico. Al regresar a Colombia finalizó sus estudios en diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se graduó con tesis laureada de la maestría en diseño del sistema servicio-producto en el Politécnico de Milán y realizó estudios en energía renovable de la Escuela de Ingeniería de Managua y diseño para la sostenibilidad de Schumacher College in Devon en Reino Unido. O sea, tenemos una hoja de vida bastante extensa en diferentes lugares del mundo. Ana Isabel, cuéntanos un poco de cómo llegaste al proyecto Medellín Ciudad Inteligente.
Bueno, yo llegué porque hace más o menos, digamos que desde el 2006 yo vengo tratando de entender qué es eso del diseño para la sostenibilidad. La sostenibilidad me preocupa mucho porque pues somos seres humanos creativos y nos hemos dedicado con nuestra creatividad a hacer cosas muy contrarias a lo que es la humanidad y a lo que realmente pues es importante, ¿cierto? En otras palabras, a destruir lo que tenemos. Entonces, como diseñadora pues me cuestioné mucho qué era eso y me dediqué a entender qué era el diseño para la sostenibilidad. Y en esa línea me encontré con la innovación social. Entonces, antes de irme para Italia a estudiar la maestría, estaba trabajando temas de innovación social y ahí fue donde conocí pues como el programa y la persona que la dirigía. Cuando volví, él quería pues que hiciéramos algunas cosas juntos. El caso fue pues que él no siguió dirigiendo el programa y ya la alcaldía pues me contactó, hicimos un proceso de selección y bueno, yo terminé siendo la directora del programa. Pues muy interesada con el programa porque finalmente es una ciudad inteligente y la ciudad inteligente es un servicio y yo había estudiado para diseñar servicios, entonces ahí fue donde llegué y ahí ya llevo desde el año pasado de febrero.
Bueno, contextualicemos un poco a nuestros ciberoyentes. ¿Desde cuándo hablamos del programa Medellín Ciudad Inteligente?
El programa empezó a transformarse, el Medellín Digital comenzó a transformarse en Ciudad Inteligente desde el año pasado, pero salió al aire este año. Para poder salir al aire tuvimos que cambiar muchas cosas por detrás, ¿cierto? O sea, la estructura del programa, la manera en la que íbamos pues como a trabajar la filosofía nueva. Entonces, el año pasado todo fue un periodo de transición, de entender qué era lo que debíamos hacer, de transformar una estrategia en cosas puntuales, y este año ya salimos al aire con el nuevo nombre de Medellín Ciudad Inteligente. Llevamos más o menos 3 meses con ese nombre al aire, pero sí llevamos pues un trabajo de ya casi 2 años definiendo cómo es que vamos a construir esa ciudad inteligente.
Bueno, para los interesados, en la página web de Medellín Ciudad Inteligente aparece una definición que se las voy a leer y ya Ana Isabel se va a encargar de ampliarnos esta información. Dice que Medellín Ciudad Inteligente es un programa de la Alcaldía de Medellín y una EPM Telecomunicaciones, el cual lidera la transformación de Medellín en una ciudad al servicio de la calidad de vida de sus ciudadanos a través del buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el empoderamiento de los ciudadanos de su propio entorno, y su objetivo es mejorar la calidad de vida.
Exacto. Pues sí, Medellín Ciudad Inteligente es una apuesta de la Alcaldía, una EPM Telecomunicaciones, nos apoya la Fundación EPM Operándonos, y lo que buscamos son dos cosas, más allá pues de lo que leíste ahí. La primera es cerrar la brecha digital, porque aún tenemos un porcentaje de la población, que es más o menos el 26%, que aún no ha accedido a internet. Un 73% se ha conectado a internet en el último año, y la estadística del otro 26%, pues seguimos trabajando para conectarlos. Y la otra parte de trabajo es el diseño y el desarrollo de servicios que mejoren el relacionamiento de las personas con su entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy de A a B, ¿cierto?, en la ciudad, saber cómo me muevo, qué bus cojo, o si voy a pie, por dónde me voy, o si voy en una silla de ruedas, dónde tengo rampas. Si yo tengo un viernes y no sé qué hacer, no tengo nada que hacer y estoy en mi casa y vivo en la comuna 11, bueno, qué eventos alrededor de mi comuna, de mi interés, que son gratuitos o pagos, que yo puedo acceder a ellos. Entonces es cómo yo, parada en la ciudad, puedo moverme mejor. Eso es posible gracias a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación, porque nos permite acceder a información en el instante, y eso es lo que está habilitando que podamos facilitarle a las personas ese relacionamiento con el entorno.
Bueno, hablamos también entonces acerca pues de que Medellín Ciudad Inteligente funciona sobre cuatro pilares.
Exacto.
Uno es el pilar de la apropiación, otro el pilar de los contenidos, otro el pilar de la innovación estratégica y el pilar de comunicación pública.
Sí, esos son pilares operativos. El programa está dividido en dos, digamos que la filosofía y los pilares operativos. La filosofía parte primero que una ciudad inteligente debe ser una ciudad sostenible, ¿cierto? No hay ciudad inteligente que no sea sostenible, porque simplemente no existe una ciudad inteligente donde no hay calidad del aire, donde no hay movilidad, donde no hay nada, donde una persona pueda vivir a satisfacción. Entonces lo primero es una ciudad sostenible. Y los medios para lograr una ciudad sostenible son la participación ciudadana y el gobierno abierto. La participación ciudadana entendida como la colectividad decidiendo y proponiendo ideas para que la alcaldía o el gobierno acate pues como esas ideas y las tenga en cuenta. Y el gobierno abierto quiere decir la liberación de datos que se generan, que son vitales para que las personas puedan tomar decisiones. Si hacemos pues como un ejemplo de qué viene a ser el dato abierto, es como si tú estuvieras en una habitación que no conoces y te tenés que mover, y lo que te va a pasar es que te vas a tropezar, pero cuando vos prendes la luz, cuando vos abrís el dato, vos sabes por dónde moverte. Entonces eso es el dato abierto, es entender qué hay, cómo me muevo, qué decisiones tomo basado en la realidad y no basado en lo que yo creo que debe ser o puede ser. Entonces eso es el dato abierto, y lo que esperamos ahí es que haya brotes de innovación social, que son comunidades que cambian su manera de hacer las cosas para obtener un resultado diferente, pues como yéndonos a la frase de Einstein, ¿cierto? Nadie puede esperar un resultado diferente si sigue repitiendo los mismos comportamientos. Entonces es gente que cambia sus comportamientos y genera un resultado diferente para mejorar su calidad de vida. Entonces esa es la filosofía del programa. Para lograr eso nosotros tenemos diferentes áreas. La principal, pues todas son principales, pero donde comenzamos el círculo es en la apropiación. La apropiación lo que hace es que primero va a la gente y le entrega conocimiento, pero también trae conocimiento de la gente, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender quiénes son nuestros usuarios, quiénes son nuestros ciudadanos, cómo piensan, cómo sueñan, cuál es su realidad antes de llevarles una oferta, ¿cierto? Esa es la apropiación. Una vez nos traemos ese conocimiento al programa, pasa a innovación estratégica. Innovación estratégica es un grupo de diseñadores. Tenemos entre ellos un diseñador de servicios con el que yo estudié en Milán. Y lo que hacen es traducir esas inspiraciones o esos datos que conseguimos de la gente en la calle para proponer estrategias y servicios relevantes. Porque lo que yo siempre he planteado y lo que hemos planteado en el programa es que hablamos mucho desde la obviedad, ¿cierto? Solucionamos problemas desde la obviedad, desde no tener el dato, y la idea con el grupo de innovación estratégica son personas creativas con método que están definiendo estrategias para llegarle a la ciudad y lograr esa construcción de ciudad inteligente. Entonces, cuando la innovación estratégica tiene ya una solución, se la pasa a contenidos que tiene unos canales que no son netamente digitales, o sea, no estamos hablando solo de la página web, sino que estamos hablando de radio, estamos hablando de comunicación física, de redes sociales, de la radio, de la televisión, del grafito, prensa. O sea, prensa, todos los medios por los que le podamos llegar a la gente uno a uno, ¿cierto? Y lo que hacemos es llevar esos servicios y mantener la conversación, ¿cierto? Porque es una conversación de doble vida y la debemos continuar siempre. Y la comunicación pública hace eventos donde apropiamos las diferentes ofertas del programa. La más reciente que se lanza inclusive hoy, el Reto de Ciudades, la plataforma Mi Medellín Medellín, mimedellin.org, que es una plataforma de innovación ciudadana donde estamos poniendo en discusión ciudadana retos y preguntas de ciudad en pro de generar por una parte la cultura ciudadana y por la otra darle insumos a la alcaldía para tomar decisiones y para invertir sus impuestos, los que pagamos todos, por cierto.
Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos para continuar hablando de este tema. Vamos a escuchar, en la tarde de hoy les traje algo así como un pequeño especial de Coldplay y vamos a escuchar la canción Viva la Vida.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Bueno, estábamos escuchando Viva la Vida de Coldplay y en este momento pues nos encontramos en la última edición del programa desde la biblioteca del año 2013 con nuestra invitada Ana Isabel Palacios, hablando de Medellín Ciudad Inteligente, este proyecto de ciudad, la cual pues toma varios, tiene varias temáticas, la parte de la apropiación, la parte de contenidos, lo que es la innovación estratégica y la comunicación pública. Pues son como los cuatro principales pilares de este gran proyecto que tiene la ciudad. Y igualmente antes pues, de irnos con la canción, Ana Isabel, nuestra invitada, nos está hablando sobre la nueva plataforma que se llama mimedellin.org, que es una plataforma de participación ciudadana, la cual justamente pues, lanzaron la semana pasada. Entonces les quisiera cuento. Que por favor nos contara al respecto y qué son esos retos que sí, propone este sitio web.
Bueno, Mi Medellín es un sueño de participación ciudadana. La estrategia, como les conté ahora, tiene una filosofía y es que la ciudad se construye colaborativamente. Y coherente a las tendencias mundiales, pues está pasando que muchas ciudades o muchas entidades están sacando al aire plataformas para la participación ciudadana. Esas apuestas, por lo general, son apuestas privadas, ¿cierto? Donde una empresa quiere, pues, como mejorar una situación, etcétera. Sin embargo, la apuesta de Medellín es una apuesta del gobierno, es una apuesta de la alcaldía de Medellín junto con Ruta N. Es una plataforma donde estamos poniendo al aire dos categorías. Una son retos y la otra son preguntas. Los retos de ciudad son retos que tienen un presupuesto asignado, es decir, una secretaría, un ente descentralizado o un aliado pide que en la plataforma se ponga a deliberación ciudadana un tema que les interesa solucionar con la idea de todos. En el momento tenemos un reto que es con el Parque del Río. El Parque del Río es el parque que se va a construir en la Avenida del Río, que hace poco pues hubo unos arquitectos que se ganaron el concurso público y ellos plantean pues cómo se puede hacer el uso de los puentes en la zona del río. Entonces, bueno, ya hay muchas ideas. Yo los invito para que entren y no solo lean las ideas, sino que participen con sus propias ideas y comenten en las ideas de los otros, porque tenemos un comité que está constantemente mirando esas respuestas, evaluando qué están diciendo para poder sacar pues como un resumen de qué es lo que pide la gente y realmente empiezan a aparecer patrones de gente que dice, no, oiga, vida nocturna, y son varios diciendo lo mismo. Entonces es interesante ver cómo se ven los patrones. Esos son los retos. Y las preguntas son preguntas generales donde no estamos hablando precisamente de un presupuesto a ejecutar, sino preguntas que nos van a servir primero para plantear nuevos retos y segundo para que la sociedad se autoorganice. Hay una de las preguntas que es ¿qué podrías hacer si 50 personas, o sea, no me acuerdo cómo es la pregunta exacta,
sí, aquí
pero
la tengo, ¿qué harías por Medellín si contaras con el apoyo de 50 personas?
Exacto, la idea con esa pregunta es generar debate frente a qué puede hacer una colectividad autoorganizada, ¿cierto? Entonces básicamente es eso, preguntarle a la gente, que la gente opine, tener o sea, hay un oído y hay ojos detrás viendo esto. Y los ojos y los oídos son la administración pública. Entonces es una gran oportunidad.
Justamente te iba a preguntar sobre eso, que haya una comunicación bidireccional, y eso es como uno de los pilares fuertes de ustedes,
sí,
o sea, que se escuche a la comunidad.
Exacto, que se escuche y que sea tenido en cuenta. Sobre todo la participación ciudadana no es cultura, o sea, en este momento no estamos acostumbrados a que nos escuchen, ni del lado del gobierno estamos acostumbrados a escuchar lo que se dice en la calle, más allá después de un escándalo, ¿cierto?
Así es.
Entonces es generar esa cultura y ver que es que hay mucha gente muy tesa en la calle, y no solo los tesos, la gente siempre tiene ideas porque realmente es su contexto y ellos saben cómo solucionar sus problemas.
Y se mueven en la ciudad, conocen todos los problemas.
Exacto, entonces esa es la idea de la plataforma. Es una gran apuesta, o sea, es un sueño personal y es un sueño del programa yo pienso que es una oportunidad muy buena para todos, sobre todo porque todos estamos muy acostumbrados a pensar que es que cuando nosotros elegimos un alcalde o un gobernador o un presidente están ahí para solucionar los problemas y el problema que tenemos en la ciudad no lo va a solucionar un gobernante. Por supuesto, la inversión que se hace y los proyectos que se hacen colaboran para que haya un ecosistema, pero si nosotros mancomunadamente no estamos trabajando juntos, no vamos a llegar a ningún cambio. Entonces, eso es uno de esos planteamientos, no solo como ciudad inteligente, sino como meta de esta plataforma Mi Medellín.
Bueno, también hablando, pues anteriormente estamos hablando sobre la parte de lo que es la apropiación tecnológica y como eliminando esas brechas digitales que tiene pues como nuestros ciudadanos
sí.
acerca de la aceptación de las nuevas tecnologías, los
sí.
dispositivos móviles, ese alto crecimiento que se está teniendo.
Sí.
Cuéntanos acerca pues como de esas actividades que realiza Medellín Inteligente.
Bueno, tenemos varias cosas. Primero, partamos de la premisa que un 23% de la población, 26% de la población aún no se ha conectado a internet.
Uh-huh.
Y que esa gente que no ha estado conectada, hay que llegarle con una oferta, porque esto es una oferta de ciudad y debería llegarnos a todos en alguna medida. Entonces, esa población que aún no se ha conectado es gente desplazada que acogemos en Medellín, gente en estratos socioeconómicos más bajos, especialmente el 1 y el 2, que a pesar de estar desconectados, están en un 50% conectados, es decir, 50 conectados, 50% desconectados, que es un porcentaje bastante bueno. Las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores. Entonces, ese es el enfoque de nuestro trabajo en la apropiación, pues como en la más básica, porque hay otros niveles de apropiación que ya pues les voy a contar. Entonces, en esa parte básica, en discapacidad, tenemos unos kits de inclusión digital que tenemos alrededor de diferentes sitios de escuelas públicas, bibliotecas.
Perdón que te interrumpa, junto, justamente hace 2 semanas el ITM recibimos capacitación, yo también estuve presente sobre este kit.
Este
es un kit de inclusión pues para las personas con discapacidad física o motriz.
Exacto.
Ese kit incluye pues unos teclados especiales, unos mouse especiales, los cuales pues se van a adaptar a las salas de internet o a las salas de consulta electrónica que tiene la institución.
Exacto, perfecto, muy bien.
Sí,
quedaste muy bien capacitado.
Sí, estamos conectados bien.
Entonces,
con ese
por ese lado, en cuanto a las personas adultas mayores, pues estamos haciendo un ejercicio bien interesante, porque rompimos el paradigma al interior de la organización de creer que nosotros somos los que sabemos y ellos son los que tienen que aprender. Estamos haciendo procesos donde ellos nos cuentan qué quieren y nosotros construimos junto con ellos ese aprendizaje. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, talleres de radios comunitarias que no tienen más pretensión que habilitar a las personas a usar la tecnología. Por supuesto, soñamos con que haya un grupo o un adulto mayor que monte una emisora que va a ser bomba, pues, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero no es nuestra pretensión. Nuestra pretensión es que las personas encuentren en la tecnología algo bueno, ¿cierto? Un complemento, una manera de aprender, una manera de divertirse, una ayuda, ¿cierto? Sobre todo que se diviertan. Entonces, eso es un proceso con ellos y con el resto de la población, los despedidos. Desplazados y los las personas de nivel socioeconómico más bajo, lo que hacemos es activaciones y les contamos dónde pueden encontrar la conectividad y cómo utilizarla. Entonces, hace poco lanzamos pues una cosa que se llama la Gaceta. La Gaceta es un documento, pues un papel físico, un afiche pequeño que se le está entregando a las personas de las diferentes comunas donde sabemos que están desconectadas, porque estudiamos dónde están las personas más desconectadas, donde encuentran los puntos de conexión cerquita a su comuna y diferentes cosas que pueden hacer por internet, desde pagar impuestos o consultar su puntaje del Sisbén. Entonces, eso es lo que estamos entregando. Lo que estamos haciendo con la apropiación es seguir cerrando la brecha, pero facilitar también procesos de aprendizaje diferentes. Entonces, por otro lado, ya pues como en un nivel más avanzado, tenemos un proceso que llamamos de cultura digital comunitaria, que lo que es facilitar procesos de aprendizaje de forma informal y muy divertida. Temas, circuit bending, video mapping, periodismo de datos, tenía otro que hemos hecho, bueno, las radios comunitarias.
Vi que ustedes están haciendo el corregimiento de San Cristóbal, pues lo que enseñándole a la gente mayor cómo manejar el celular.
Exacto.
Que eso es otro de los aspectos, pues que mucha de la gente mayor también, pues muchos no saben manejar el celular, y estos nuevos celulares o los smartphones o los llamados flechas también de pronto
sí.
no saben cómo manejar este tipo de recursos que son como tan obvios para muchos, pero para ellos a veces se les dificulta poder adaptarse y
Exacto.
poderlos aprender.
Y tú dijiste la palabra mágica, obviedad. O sea, nosotros estamos evitando la obviedad al máximo. O sea, realmente no hay nada obvio, ¿cierto? Uh-huh. Inclusive cuando uno cree que en el lenguaje las cosas son obvias, uno no sabe qué entendió el otro cuando le dice, menos cuando estamos hablando de construir una ciudad inteligente. Entonces, lo que estamos haciendo con estos procesos es evitando la obviedad, teniendo una conversación significativa, porque creemos que la ciudad inteligente no se construye construye con la tecnología, se construye con la gente, sino que la tecnología habilita, permite, sigue los procesos, profundiza los procesos, los mejora, vuelve las cosas más rápidas.
Elimina fronteras.
Exacto, elimina fronteras. Entonces eso es lo que hacemos con la tecnología. La apuesta de ciudad digital era una apuesta de digitalizar, ahora la ciudad inteligente es una apuesta de que entendamos que somos nosotros los llamados a cambiar la ciudad y que hay cosas fundamentales que lograr, por ejemplo la sostenibilidad, o que el gobierno libere datos y nosotros los usemos, o que participemos activamente en la construcción colectiva de la ciudad, y que sobre todo pues tengamos procesos de innovación social que son fundamentales para este cambio de paradigma.
Bueno, a nuestros oyentes entonces los invitamos pues a que si tienen alguna duda o inquietud, por favor nos llamen al 440-5135, o igualmente también participen a través del Facebook del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural, el cual lo pueden buscar pues en la red social Facebook. Igualmente también pues hacemos una pequeña pausa musical, los invitamos a escuchar Fizz You de Coldplay en este pequeño especial musical que tenemos en nuestro programa desde la biblioteca.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you. Your face. Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Ya hemos hablado de en qué consiste el proyecto, un poco de su historia, quiénes trabajan en él, pero ¿qué se proyecta a futuro? Alejandro tenía una inquietud antes de tocar este tema.
Sí, yo hablando pues escuchándote, Ana Isabel, sobre lo que es la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, también me surgió una pregunta. ¿Cómo ustedes van a afrontar en un futuro, me imagino que estará entre sus proyectos, lo que es la tramitología? Esa parte que es como tan fundamental y que muchos padecemos.
Bueno, mira.
Desde sacar, por ejemplo, unas diligencias que tengan que ver, por ejemplo, con haciendo ejemplos como, por ejemplo, la de la DIAN, uh-huh. O de diligencias relacionadas uh-huh. con el tránsito. ¿Cómo ustedes han visto ese tema?
Mira, eso es todo un proceso. ¿Por qué es todo un proceso? Porque el mundo digital llegó demasiado tarde, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos procesos que están desde antes del mundo digital y organizar ese caos toma tiempo. Pero con la modernización, Aníbal Gaviria, pues nuestro alcalde hizo un proceso de modernización el año pasado, y dentro de ese proceso de modernización se tenía en cuenta que se debían unificar ciertos procesos y unificar ciertas unidades dentro de la alcaldía para facilitar que ese caos se organice. Entonces eso es lo primero, organizar bases de datos, unificar las cosas. Eso se está haciendo desde el año pasado. De cara al ciudadano, ya pues como hablando, pues primero partamos de lo que yo les dije, de la obviedad. O sea, muchos servicios no solo fueron hechos pensando en el mundo análogo, sino que también fueron hechos desde el mundo digital, desde el mundo, pues desde ese mundo donde no había internet, ¿cierto? Uh-huh. Y desde la obviedad. Entonces nosotros desde el programa pues tenemos primero una filosofía, y es que lo más importante es la experiencia del usuario. O sea, que desde de A a Z mi usuario esté contento, se sienta servido y sienta que ese servicio ha sido relevante y quiere volver a él. Eso es una filosofía que se hace de verdad en el momento en que cogemos servicio por servicio y lo diseñamos. Entonces hay unos servicios que son netamente del programa, que por ejemplo salen dos ahorita en marzo más o menos, que es la agenda de ciudad, una gran agenda de ciudad muy completa, y un mapa para georreferenciar la información de la ciudad. O sea, si yo estoy parado acá, ¿qué farmacias hay al lado mío? ¿Qué buses pasan cerca? ¿Dónde me vacuno? ¿Dónde hay riesgo de tal cosa? ¿Cierto? O sea, eso es un servicio que se está diseñando en la casa y que se espera tenga buena experiencia de usuario. Frente a los servicios de la alcaldía, que son muchísimos, lo que ahora estamos empezando a hacer es a estandarizar cómo es el detrás, no el frente, porque el frente es una interfase, pero uh-huh. cómo es por detrás. Entonces estamos trabajando de la mano con la alcaldía, empezando con pinzas, a ver cómo podemos coger esos servicios y mejorar esa experiencia. Y esto no es una cosa de alcaldía, porque es que también el gobierno nacional está en las mismas, porque como yo te digo, el mundo digital llegó demasiado tarde.
Y por ejemplo, la ley antitrámites es una de las cosas pues que trata como
de mitigar ese tipo caos de factores, exacto. ¿No? Entonces estamos trabajando, es una de las grandes metas. El programa tiene dos enfoques. Uno es seguir cerrando la brecha digital y la otra generar servicios para mejorar el relacionamiento de las personas con su entorno. En esa línea es donde están todos estos servicios de ciudadano, que lo que estamos haciendo es comenzar, porque tampoco pues pueden ser muy duros en nosotros y decir, ay, es que esta gente dice que somos inteligentes y mira este servicio. No, estamos empezando a trabajar, tenemos proyectado al 2020 mejorar las cosas, tener conectividad completa en la ciudad y buenas experiencias de usuario, ¿cierto? Buenos servicios y sobre todo que no es una sola apuesta de alcaldía, sino que también en la calle se estén generando cosas como tu tesis, ¿cierto? Cosas que puedan servirle a las personas y que finalmente lo que deriva es a mejorar la calidad de vida de las personas.
Y mejorar los tiempos, eliminar pues como todo ese tipo de papeleos, colas, dinero.
Exacto.
Que todos en todos expresan.
Pero hay una cosa muy importante que sí quiero resaltar y es que el mundo digital no lo es todo. O sea, no porque estemos en el mundo digital somos un gobierno inteligente. Realmente lo que necesitamos son ventanillas, lo que llamamos nosotros en diseño de servicios touch points, son puntos de toque con el servicio y la persona. Entonces, sí. Cuando un servicio está digital no quiere decir que tenga que ser completamente digital. O sea, si yo soy una persona que quiero entrar a internet a hacer el trámite o lograr un servicio, bien. Pero hay personas que no lo van a querer y para ellos deben haber canales físicos abiertos de calidad para que ellos puedan acceder. La ciudad inteligente no es realmente todo digital. La ciudad inteligente son personas con la capacidad de moverse y de tener lo que necesitan, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no todos los servicios pueden ser completamente digitales, sino que tienen que tener canales alternativos para los que no quieren estar ahí.
Antes de hablar del tema de los trámites, quería que habláramos un poco de hacia dónde vamos, qué expectativas se tienen con el proyecto, cuáles son los alcances, porque sí, nosotros debemos tener claro que en un proyecto, sobre todo en los proyectos sociales, es difícil medir el impacto y realmente hasta dónde se llega.
Sí, bueno, mira, la estrategia de Ciudad Inteligente va hasta el 2020. ¿Qué queremos nosotros? Pues primero, como es la base de la sostenibilidad, queremos romper muchos paradigmas frente a lo que es la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es que necesitamos tomar decisiones reales basadas en información real. Entonces, en la medida que facilitemos que ese conocimiento basado en la realidad llegue a las personas, pues que estamos logrando algo. La sostenibilidad igual es una cosa bastante difícil de agarrar, bastante compleja y bastante contradictoria, porque hay muchos sistemas que son intrínsecamente no sostenibles y que fundamentan cómo funciona la sociedad. Entonces ese es como un alcance que no puedo decirles en forma concreta cómo se logra, pero sí puedo decirles que cambiando el paradigma de las personas frente al pensamiento de lo que es la sostenibilidad, pensamos que nos estamos moviendo. De forma más concreta, participación ciudadana. Queremos tener, por ejemplo, para el próximo año 10.000 usuarios activos de la plataforma, dando ideas, dando like, retroalimentando la plataforma. Participa. Exacto. Y a 2020, pues que sea un proceso que se mantenga. O sea, hay una cosa sobre el programa y es que el programa está en estado beta constante. ¿Por qué? Porque tenemos que retroalimentarnos y ver si algo no está saliendo bien, cómo vamos a reaccionar. Frente al gobierno abierto, tener un gobierno completamente transparente y abierto, gobierno donde yo pueda ver qué está pasando con el presupuesto, en qué se está gastando, cuáles son los indicadores, eso cómo me afecta, yo qué puedo hacer al respecto de algo que está pasando. Entonces, tener toda la alcaldía en datos abiertos y todo un portal donde estén esos datos disponibles al día, porque ese también es el gran reto del gobierno abierto, que los datos que estén no sean datos de hace 2 años, sino datos pues al día, que cambie el dato y se actualice. Pero para lograr eso, el caos detrás tiene que estar organizado, ¿cierto? Que es lo que yo les contaba que se está arreglando con la modernización. Frente a la innovación social, queremos tener muchos procesos visibilizados, mapeados y habilitar para que se den más procesos, ¿cierto? Entonces, nosotros sí tenemos unos indicadores frente a lo que queremos lograr, personas conectadas, personas participando, datos liberados, datos visibilizados, pero finalmente lo que queremos es como un cambio de cultura frente a cómo se vive la ciudad, porque somos muy cómodos viviendo la ciudad. Como yo les dije ahorita, creemos que es que yo por ser ciudadano, por pagar impuestos, me lo merezco, y realmente no es verdad. O sea, no, nadie tiene el poder de cambiar una ciudad por sí solo, y menos así sea un gabinete. O sea, el gabinete somos muchos, pero nosotros, por más intenciones que tengamos, es que es la gente de la calle, nosotros, porque también somos gente de la calle, actuando y cambiando nuestra realidad. Entonces ese es el proyectado. Primero, pues estar hasta el 2020 ejecutando esta estrategia, estar siempre disponibles a cambiar las cosas si no están funcionando, pero la gran meta es gente participando, gente pendiente de los procesos de transparencia, gente generando procesos de innovación social y sobre todo gente participando activamente en una concepción y en un cambio de una ciudad sostenible, ¿cierto? Mejorando la calidad de sus bienes. O sea, la movilidad es cuestión mía. O sea, si yo monto en un carro gigante solo, estoy aportando negativamente a la movilidad de la ciudad. Si yo estoy botando, que es una obviedad botar basuras, porque realmente las basuras ni siquiera deberían existir, el relleno sanitario no es la solución, ¿cierto? Pero si yo soy de esas personas que creo que es que porque es orgánico lo puedo tirar a la calle, hombre, no, haga su huerta, siembre en su casa, tenga sus lombricitas, haga su compostaje y empiece a participar activamente en la construcción de esa ciudad sostenible.
Y también que ojalá este proyecto también sea como te estábamos mencionando anterior, pues antes de iniciar el programa, ojalá también este proyecto se una más a la academia, que es donde salen los principales, ahora sí que desarrolladores, tanto pues de como las personas que diseñan, los ingenieros de sistemas que aportan pues a que estas aplicaciones funcionen, a que todo este orden de la información y normalización se ejecute y que también entiendan cómo manejar este tipo de procesos y que cómo se mueve la ciudad, no solamente la ciudad se mueve simplemente como a través pues de un tráfico, sino que también la parte de los datos, la información, la actualización.
Sí, total. Sí. Total.
Yo quiero aprovechar en este momento para darle un saludo a todos nuestros ciberoyentes, las personas que nos han estado acompañando durante todo el semestre o que solo nos acompañan hoy porque les interesa el tema. Y quiero leer una pregunta y un comentario que nos hacen a través de Facebook. El taller de escritores da una cordial bienvenida a la doctora Ana Isabel Palacios y un saludo a los compañeros que hacen parte del programa Radial. Muchas gracias, taller de escritores, eres nuestro oyente fiel. Y Yasmín Pérez nos dice: yo soy una empresaria pero no sé utilizar ciertas herramientas de las TIC como Blog, entre otras. ¿Cómo puedo acceder a estos talleres de Medellín Inteligente frente a este tema de emprendedores?
Con los EDESOS tenemos unos procesos de apropiación de marketing digital y de cómo usar las redes sociales. Pues yo le recomiendo a ella que busque el CEDESO más cercano a donde ella está ubicada y pregunte cuáles son esos procesos que están activos o si puede moverse de donde los procesos están activos si ella no está cercana, ¿cierto? Pero hay procesos de marketing digital y para usar las redes sociales que tenemos al público emprendedor.
Bueno, nos vamos a ir a otra pausa musical y ya regresamos para nuestra despedida porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a escuchar la canción The Sciences de Coldplay.
Thank you.
circles and chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Antes de continuar, vamos a decir algunos anuncios parroquiales. Yo les tengo una invitación muy, pero muy especial para el próximo martes 26 de noviembre en el Centro Cultural Fraternidad, porque nos va a acompañar el ensayista colombiano William Ospina, que va a presentar su último libro, Pa' que se acabe la vaina. Entonces, Editorial Planeta le concedió al ITM el honor de que se hiciera en las instalaciones del ITM, y es el único lugar donde se va a hacer el lanzamiento, si no estoy mal, Alejandro, ¿cierto?
Sí, claro. Pues para que sepan más o menos acerca de qué trata este libro, William Ospina hace un recorrido por la historia política, económica, social y artística de Colombia para explicar de dónde vienen los problemas que enfrenta el país de hoy. Desde las fratricidas guerras civiles del siglo XIX hasta el predominio sin entrañas de las corporaciones multinacionales del siglo XXI. El autor une un evento con otro de manera magistral para pintar un panorama excepcionalmente claro de lo que ha sido Colombia y la idiosincrasia de sus habitantes. Entonces recuerden la invitación este martes 26 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural del ITM Campus Fraternidad. Toda la información la pueden encontrar a través de la página de la biblioteca, biblioteca.itm.edu.co, o a través de las redes sociales del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural. Es un evento con entrada libre. E igualmente también los invitamos para otro evento cultural que justamente tenemos dentro de 8 días, este jueves 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Vamos a tener un evento que es pues para aprender el patrimonio sonoro y para bailar el chucuchuco. Entonces es una invitación pues musical que tiene el Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural junto con la Facultad de Artes, con un programa que se llama Afro Sound Vuelve.
Entonces, Alejo va a bailar conmigo el jueves en el Centro Cultural.
Sí, claro, por allá nos vemos como cierre de este semestre.
Pilas, pues, que
entonces están cordialmente invitados.
Esto es un evento bastante bonito,
interesante, y
porque todo este género musical que nosotros escuchamos mucho en diciembre siempre, si alguna vez están fuera del país, es lo que más les va a hacer recordar que somos colombianos.
No, y es un género que es un género local, entonces el chucuchucu pues es a veces de pronto conocido por muchos o desconocido por otros, pero entonces la pretensión de este evento es poderlos educar sobre este género musical, de dónde viene, porque también tiene pues como una investigación pues de fondo. Entonces están cordialmente invitados para este jueves 28 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural del ITM Campus Fraternidad. Natalia.
Bueno, no, nos toca despedirnos, Ana Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero que nos des un mensaje de despedida, no solo por el proyecto de Medellín Ciudad Inteligente, sino ahorita estábamos hablando de cosas muy interesantes, de todo lo que tiene que ver con la innovación social, con la sostenibilidad. ¿Qué mensaje le darías a nuestro ciudad oyente?
Bueno, antes del mensaje, muchas gracias por la invitación, es un placer haber estado acá, y el mensaje es que hay otras realidades posibles. Estamos pasando por un periodo difícil en la humanidad, creo fuertemente, y depende de nosotros superar ese evento o sucumbir. Entonces, otras realidades son posibles, otras formas de hacer las cosas son posibles. Es posible ser feliz viviendo en la ciudad, es posible tener vida de calidad en la ciudad, pero es una labor que todos tenemos que lograr conjuntamente. Entonces, nada, los invito a ser parte de esos procesos que además se están gestando dentro de la alcaldía, y a ser parte activa como ciudadanos para opinar, para proporcionar, para no sé, para hacer todo ese trabajo colaborativo y ver pues hacia dónde llevamos Medellín, que se lo merece, y además es una ciudad maravillosa. Pues yo quiero vivir aquí toda mi vida y pienso que tenemos todo para hacer de la ciudad una ciudad maravillosa, con equidad, pues, seguridad, bueno, con todas esas cosas buenas de una ciudad inteligente. Entonces, nada, mi mensaje es participemos todos y logremoslo juntos.
Muchas gracias, Ana Isabel. Yo me quiero despedir de todos mis ciberoyentes, yo los considero míos porque estuvimos juntos todo el semestre. Este es el último programa, ya nos estaremos escuchando o sintonizando el próximo año en este mismo espacio, jueves a las 4 de la tarde. Están todos invitados a que sigamos hablando de estos temas de ciencia y cultura y conozcamos muchas más cosas de nuestro entorno. Entonces, les deseo un feliz fin de año.
Feliz Navidad.
Una feliz Navidad. Eso suena horrible en noviembre, pero
es la última misión.
Es nuestra despedida.
Así es.
Bye. Y espero que nos veamos próximamente, Ana Isabel, Alejandro y todos los que nos están escuchando.
No, y un saludo pues para todos los compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural que nos están escuchando, e igualmente también a toda la comunidad académica. Muchísimas gracias y ya hasta una próxima edición.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.